El 14 de agosto de 2010, el Estado chileno, bajo órdenes especiales del fiscal Alejandro Peña, emprendió una campaña de violencia contra compañeros anarquistas y antiautoritarios, invadiendo y allanando centros sociales, casas ocupadas y casas particulares en Santiago y Valparaíso. 14 personas fueron arrestadas y acusadas en lo que se ha llamado el caso Bombas, lo cual tiene que ver con una serie de ataques hechos durante los últimos años en todo el país. Desde el año 2000, las autoridades chilenas han resucitado una ley antiterrorista de la dictadura de Pinochet para tratar de contener mejor la presión política que viene desde abajo y a la izquierda, no solo de los grupos antiautoritarios, sino también de los indígenas mapuches que siguen resistiendo la invasión del capital multinacional al sur del país. La ley antiterrorista multiplica el castigo por varios crímenes como el incendio y la ocupación de tierras, siendo tácticas utilizadas frecuentemente por los mapuches para defender sus tierras. También refuerza un crimen llamado asociación ilícita terrorista, que facilita la criminalización de grupos supuestamente sospechosos que reciben financiamiento del extranjero. La semana pasada hablamos con 3 compañeros antiautoritarios en Chile que nos contextualizaron la campaña de represión estatal.
Fue el cambio de fiscal el que, con la misma información que se había recabado de todos estos otros fiscales que fueron traduciéndose en compañeros seguidos, en centros sociales intervenidos, en allanamientos que se produjeron el 12 de diciembre, y anteriormente también habido otro allanamiento producto de la muerte de Mauricio Morales. O sea, él...
Y también hay fiscales que lo acompañaron ahora, que venían del sur, o sea, de combatir también acusando de terroristas a los mapuches.
Claro, y este fiscal, Alejandro Peña, se caracteriza por ser muy espectacular en los operativos. El último operativo que hizo por los narcotraficantes fue simulando un funeral y llegó a una población a llenar toda una serie de casas, ¿cachai?
Un funeral de barra brava, como de equipo de fútbol. La policía armada de repente sale así.
Entonces, ese mismo fiscal luego vino. En realidad, mucha información él propiamente tal no recabó, sino que utilizó la información que ya tenían otros fiscales y armó un cuento, que es este cuento de la asociación ilícita anarquista.
Claro, y lo sorprendente es que nada más darse como el cambio de fiscal a otro, él cambió toda la teoría que mantenía anteriormente
la teoría del caso.
Y con las mismas informaciones recabadas por el fiscal anterior, al que el Peña le sucedió, él cambió como toda la estrategia y recreó como toda una nueva teoría que los compas yo creo que pueden explicar así en qué se basa, ¿no? Parece una irregularidad en las que se fundamenta.
Mucho trabajo en lo que llaman inteligencia policial. La reacción represiva del Estado son un conjunto de bombazos vistos como acción directa, anarquista, pero a lo largo de mucho tiempo en distintos lugares, y que el Estado había asumido, por lo menos el año pasado, que era como una violencia social así difusa. Pero ahora lo que hicieron fue, empezó como a amenazar a través de la prensa y a través de este cambio de la persona encargada de la represión, la idea de que los anarquistas serían una asociación ilícita, que una figura, un delito del Código Penal, una asociación ilícita terrorista. Entonces se les sanciona no solo por la colocación de artefactos a partir de esta nueva lógica represiva, sino por constituir en sí mismo un grupo terrorista, y a partir de eso es lo que se sabía este año, que algo iba a pasar en algún momento en términos de un nuevo golpe represivo más duro, más definitivo, y eso es lo que ocurrió el 14 de agosto, o sea, una intensificación de la violencia estatal, que secuestra desde Ocupa casa a 14 compañeros, compañeras, y los acusa de constituir una asociación ilícita terrorista, cuyo objetivo sería, y ahí ya entra lo gracioso, porque de partida acusan a anarquistas de estar organizados en forma jerárquica, de tener un plan criminal, como es como la lógica con que reprimen grupos de narcotraficantes.
O sea, es muy importante, yo creo, como aclarar que todas estas cosas fueron sucediendo en fechas específicas, como los anteriores allanamientos donde se recabó información, donde las casas fueron registradas y lograron recopilar más información para ellos. fue en vísperas de las elecciones, del cambio de mando.
Justo como una semana antes de las elecciones.
Entonces, como también...
Eso el año pasado.
Claro, a través de la prensa se empezaba a sostener una cierta amenaza, un cierto peligro, y luego de ese tiempo llega la policía, sustentada a través de la prensa, para llegar firme a los espacios ocupados.
Siempre operando con periodistas ahí, transmitiendo todo, y además los periodistas hace poco, después de ahora el 14 de agosto, que en septiembre son lo que llaman las fiestas patrias de Chile, las mierdas patrias, podríamos decir. Y antes de eso, como se cumple 200 años, es el nuevo gobierno, es de derecha, no querían que hubiera escándalo anarquista, entonces es como dar el garrotazo justo ahí.
O sea, lo que creo que es principal, así como recalcar, que en concreto acá todo esto, la gente que está siendo detenida, son gente que de alguna u otra manera era la cara visible de lo que es el anarquismo y lo antiautoritario. O sea, eran gente que participaba en actividades en las calles, tenía sus ocupaciones, tenía centros sociales, hacía actividades de difusión de la idea, del ideal anarquista o antiautoritario. Entonces, eran personas, digamos, que para la policía visiblemente propagandeaban el anarquismo, y siendo el anarquismo completamente condenado, eran personas idóneas para poder decir, son todas estas personas amigas, por lo tanto, voy a detenerla. A partir de un dato específico, se terminó de concretar este hecho, que es que a la cuenta de un compañero le llegó un dinero, y supuestamente ese es el dato clave que enlaza todo el resto para poder conformar esta asociación ilícita. Mandaron dinero
para la biblioteca, y en el email dice eso, que es para una biblioteca y para una publicación. Pero este fiscal anunció, y desde la prensa se dijo, que no iban a buscar más antecedentes, pero sí a analizar lo que tenían con una lógica distinta, como de inteligencia, así como él decía que estaba haciendo una labor de análisis. Y luego sale y reinterpreta todo de forma bien orwelliana, así, porque dice, estos son centros de poder de un grupo que tiene una fachada legal, pero es terrorista. Y se agrupa para realizar actos terroristas, todo lo demás es fachada. Entonces con eso cumple uno de los requisitos que supone que exige la asociación ilícita, que es tener una cobertura legal. Después dice que como la asociación ilícita necesita fondos, financiamiento, plata que llegó a uno de estos centros para la biblioteca, que es una actividad también totalmente abierta, es vista como demostración de que esto demuestra que es un grupo terrorista que tiene financiamiento internacional.
Claro, eso les sirve para justificar como todo el aparataje y toda la inventiva que se están pegando.
Claro, y a partir de ahí, y a partir de que estas personas y otros más eran ex nautalistas, ex, entre comillas, terroristas, entonces como sustentaba también el pasado condenatorio de los compañeros.
Claro, y para demostrar que hay líderes, porque eso es lo que el Estado, por lo menos el año pasado, había llegado a decir, que esto era un grupo descentralizado, difuso, y que entonces no podían ser desarticulados en rigor.
Claro, esa era la teoría que justamente mantenía el fiscal anterior.
Claro, y ahora se dice, como no importa, hay que demostrar que son asociación ilícita, y entonces en ese sentido, algo que la ley es clara, que la asociación ilícita exige, es que haya, siempre distingue jefes y soldados, digamos, en términos de los narcos, por ejemplo. Y aquí entonces también tomaron dos personas, una de las cuales ni siquiera tenían vinculación entre sí a esta altura, pero habían estado presos en los 90 como miembros de un grupo de izquierda subversiva armada, el movimiento juvenil Lautaro. Habían salido en libertad en el 2005, pero en la medida que podían demostrar que visitaban algunas de estas casas, y además criminalización de la amistad, sobre todo, todos los que estuvieron ligados de alguna manera a un compañero anarquista que murió hace más de un año transportando un artefacto explosivo, todos los que tuvieron algo que ver con él también quedaron bajo la sospecha de ser también parte importante de esta organización terrorista anarquista. Una estupidez en sí mismo, concepto. pero funciona para decir que, por ejemplo, estos dos compañeros más antiguos, es muy gracioso así la lógica, dicen, hay informes policiales que dicen que ellos son los líderes. ¿Por qué? Porque cumplen el perfil de líderes.
Como el contexto en el que se ha marcado este golpe represivo es justo a semana antes de la celebración del Bicentenario, que acá es como toda una estrategia también propagandista
del Estado, celebra así mismo como Fridón a los compañeros.
Claro, de su tranquilidad, de su celebración de una paz social, una tranquilidad ciudadana y obvio que no querían que nadie como interviniese o reivindicase, ¿no? En estos momentos en que es como la reivindicación de una tranquilidad y entonces, como lo que decía el compa, ha sido como un intento de gastar así, aislar el movimiento que se estaba gestando y como atrapar las energías en otra dirección que no sean como las reivindicaciones que se venían haciendo, la lucha y la difusión de las ideas, ¿no?
Y la otra cosa es que ahora, por la presión que hubo por la huelga de hambre de los presos mapuches, también enfocada en contra de la ley antiterrorista, ahora accedieron a hacer unas modificaciones al Código de Justicia Militar, como decía, y ahora es como gran cosa que los militares ya no pueden jugar a civiles. Claro, entonces, como respuesta a la reivindicación mapuche, que logró romper el cerco mediático y hacer mucha presión, están diciendo, ok, vamos a reformar eso, lo presentaron como proyecto de ley, quién sabe si sale, y la ley antiterrorista, dicen que le agregaron una interpretación ahora del delito terrorista que ellos dijeron que le iban a perfeccionar, y parece que en realidad no queda mejor que ahora. Pero hay una alusión a que, como los mapuches lo han acusado por incendios de pastizales, aclarar que parece que incendio no necesariamente es terrorismo, pero no va a cambiar mucho la cosa. A los compañeros acá los van a juzgar igual. El Estado está apostando por tenerlos meses encerrados. Quieren apostar a que los condenen. Si hay un juicio relativamente decente, las acusaciones son tan estúpidas que tendría que esto caer, pero de todas formas quieren tenerlo muchos meses preso. Y depende de su movilización, de lo que nosotros podamos apoyar desde fuera, que eso se pueda revisar, se pueda cuestionar, tratar de sacarlo en libertad antes, o que además no los tengan en las condiciones en que los tienen ahora.
Igual es importante aclarar como que anteriormente, en la época de los 90, cuando estaban presos los ex-subversivos, los de los grupos armados de los años 90, hubo también un cambio en la ley antiterrorista, pero también con el movimiento de las huelgas que se hicieron por estos compañeros en esa época, el cambio de la huelga solo benefició a un grupo específico de gente, ¿cachai? Entonces, lo que se pretende hacer ahora, y creo que es lo que va a suceder, es que se va a hacer el cambio de la ley antiterrorista, pero solo para beneficiar a algunos mapuches o a los mapuches, no sé si en general, pero es para algo concreto, ¿cachai? Como esto no va a beneficiar a los compañeros antiautoritarios y anarquistas que están siendo juzgados en este momento.
Un fascista que es más o menos importante en el régimen político, un senador, dijo que había que hacer algo, pero no se puede debilitar la ley antiterrorista.
Pero además que jamás se va a derrocar una ley que le sirve al gobierno para enjuiciar de manera arbitraria y mantener presos a cualquier tipo de persona que se manifiesta en lucha, ¿no? Porque dada que las pruebas que mantienen son tan débiles,
un derecho, pero claro, al máximo a los que le molestan.
Claro, y aunque luego en los juicios se resuelva que la gente procesada es inocente, ya los han tenido un tiempo retirados del movimiento en el que se están estando, y es la herramienta que tiene el Estado de justamente de aislar y atemorizar a la población bajo castigos ejemplares y bajo procesos totalmente arbitrarios. Cualquier persona siente el miedo a ser la siguiente que cae, ¿no?
Es importante aclarar que en el contexto actual, demostrar a una semana del Bicentenario en Chile, obviamente el gobierno no quiere tener a mapuches muertos en su bicentenario, ¿cachai? Y es por eso que se están moviendo. Si no estuviera el bicentenario encima, claramente...
Sí, están ya 2 meses en realidad.
Después de 2 meses, cuando por fin conseguido así como hacer calar su discurso dentro de los medios masivos, y porque ya han entrado los compañeros comuneros en una situación crítica de salud, y ya es cuando ahí como que el gobierno no puede ocultar más esta situación y ha tenido como forzosamente que responder de alguna manera así como demasiado superficial, ¿no?
Si la gente aquí pues quiere enterarse de las últimas noticias, ¿no? De lo que está pasando, ¿dónde pues buscan información?
Sobre todo en la página de contrainformación más amplia aquí de Chile, que es homodollars.org, homo con H al inicio y 2M.
Y luego se ha creado también un blog por parte de una coordinadora de familiares y amigos de los presos, es un grupo de apoyo, uno de entre tantos que se están gestando tras como la detención de los 14 compañeros, para apoyarlos de diferentes modos y con la difusión de esta situación. Y se llama Solidaridad con los Presos, blogspot.com.
El Solidaridad con los Presos, la O va con X.
Entonces, por ahí hay información actualizada y como se están publicando como diferentes modos y acciones a nivel internacional de solidaridad con los compañeros.